Muy buenas tardes, amigos y oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Ignasi Carrera. Buenas tardes, Ignasi.
Buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos.
Y a Luis Pulgar. Buenas tardes, Luis.
Hola, buenas a todos. Un saludo.
A lo mejor se incorpora Francisco Guillén durante el programa, pero parece ser que tiene ciertos problemas. En cualquier caso, vamos a comentar los temas de los que vamos a hablar hoy, este día previo a las elecciones autonómicas y municipales, aunque no vamos a hablar de ellas. Hoy vamos a hablar de la brecha generacional entre jóvenes y mayores. Aquí sí tocaremos algo de la intención de voto. Vamos a hablar también de la robotización, de cómo la robotización va a afectar a los puestos de trabajo, a determinados, a una gran cantidad de puestos de trabajo que existen hoy día. Vamos a hablar de la presión fiscal, la enorme presión fiscal, sobre todo sobre los salarios que tenemos, que padecemos aquí en España. Y por último, vamos a hablar de la multa que se ha impuesto por la manipulación del LIBOR. Empezamos con el tema de la brecha generacional, si os parece. En fin, había, a raíz de comentarios que se hacían en nuestra red social, en la red social de Colectivo Burbuja, pues me decidí a mirar los datos, el cruce por variables sociodemográficas que hace el CIS en sus barómetros, y efectivamente nos hemos encontrado que hay una diferencia tremenda en la intención de voto entre jóvenes y mayores. Creo que el límite se puede establecer más o menos en la edad de la gente que votó la Constitución del 78, aquel referéndum de reforma política que se votó el 6 de diciembre de 1978, que es en su intención de voto mucho más conservadora que la gente más joven. No solo porque vote más a la derecha, más al Partido Popular, sino porque además vota a los partidos antiguos, al bipartidismo, frente a la gente más joven, que tiene mucha más tendencia, mucha más predisposición a votar a los partidos nuevos que han surgido. Se ve un deseo mayor de cambio por parte de esta gente. No sabemos si realmente estos partidos querrán cambiar de verdad las cosas o no, pero la gente sí que pone su esperanza de cambio en votar a partidos diferentes, esta gente más joven. Hay varias razones que pueden explicar esto. Yo escribí un artículo ayer para tratar de lanzar hipótesis sobre cuáles podían ser estas razones. Una es la diferente forma de informarse que tienen los mayores y los jóvenes, y otra es la muy diferente forma en que la crisis ha afectado a los jóvenes y a los mayores. La crisis evidentemente ha afectado sobre todo a los jóvenes, mientras que los mayores, aunque hayan sufrido algunas consecuencias, no tienen ni punto de comparación. Ignasi, ¿qué piensas tú sobre esta brecha generacional que se ha abierto o que ha abierto la crisis?
Bueno, yo creo que es uno de los grandes desastres de España. Es este, ¿no? De que la gente joven no tiene opción. La opción que tiene prácticamente es precariedad laboral, que precariedad laboral significa prácticamente ser rozando, yo no diría eso, pero diría que es que te acercas a la esclavitud económica, ¿no? A la esclavitud laboral, ¿no? Como ves, la gente joven viviendo en habitaciones compartidas, gente viviendo con su padre o con su madre. ¿Cuánta gente de 30, 40 vive con su madre o con su padre, ¿no? ¿Cuánta gente de 30 o 40 formada vive en habitación en pisos compartidos? O sea, si toda esta realidad social que hay, bueno, según el gobierno de PP todo va bien, ¿no? Pero si miramos esa realidad social, pues la verdad yo veo una situación muy grave, ¿no? Es decir, afecta directamente todo el país, porque lógicamente la planificación familiar, el número de hijos que va a haber de esa generación va a ser muy bajo, no hace falta ser muy listo. Todo depende un poco de tu casuística familiar, ¿no? Porque yo lo veo también con mis amigos. El que tiene un piso de sus padres o de su abuelo, pues claro, con un salario de 700, 800 euros, si tienes un piso de tu familia, pues vives bien. El que no tiene esa suerte, pues vive apuradísimo, en piso compartido, ¿no? O A ver, o sea, esto de vivir en España es como una lotería, ¿no? Si tienes pareja, pues puedes vivir en un piso. Si no tienes pareja, pues te tienes que alquilar un zulo, o te alquilas un zulo, ¿no? O vives en habitación compartida, ¿no? Así, ¿no? Tienes 40 años como si tuvieras 20, ¿no? Yo creo que hay muchos datos de la realidad, ¿no? La gente joven que sale a buscar fortuna en otros países, es decir, que demuestran que la situación en España sigue siendo fatal, ¿no? Para la gente joven, para todo el mundo que no tiene trabajo, realmente está muy, 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 muy difícil. Y muchos que tienen trabajo también está muy difícil, ¿no? O sea, que lo veo muy mal.
Es la única solución, ¿eh?
Marcharse.
Sí. Bueno. Yo creo, vamos, yo toda la gente que estoy viendo, cuando está emigrando a Inglaterra, Alemania y demás, la verdad es que cambian todos, vamos, yo la expresión es unánime, ¿eh? Cambian completamente, vamos, dicen que ahí tienen un nivel de vida que en su vida podrían conseguir aquí en España. Es decir, este nivel de vida que han podido tener pues las generaciones anteriores a la nuestra, es que significa que el reparto de dinero, el reparto de impuestos, las pensiones, cosa que nosotros no podemos tener si seguimos con este plan, es que ahora mismo se están beneficiando completamente. Y como comentabas en el artículo, Juan Carlos, efectivamente, esta gente, estos pensionistas, están votando completamente. Es que la verdad es que en el fondo están haciendo lo correcto, porque estos partidos políticos van a por el voto. No van a por, ¿me oís?
Sí, sí.
Sí. Ah, vale, perdón. No. Sí. Estos partidos políticos es que van a por el voto, ¿no? No piensan en otra cosa. Entonces, como tú bien apuntabas, es decir, han visto, pues el perfil de votantes son la gente mayor, vamos a acomodar a estos. Pero hasta el límite de que están haciendo, además estuve viendo las tasas de paro por edades que estuviste poniendo y que en la cual insertaste un gráfico. Y efectivamente, la tasa de desempleo rozando casi el 50% entre 20 y 24 años. Y te vas, por ejemplo, y 25 o 29 años está rozando el 30%. Luego ya te vas a edades superiores, de 45 a 54, y ya empezamos a ver tasas cercanas al 20%. 55 y más años, tasas entre el 10 y el 20%. O sea que es lógico que ellos no quieran un cambio. Sin embargo, los jóvenes están exigiendo ya un cambio, una ruptura total ya con lo que tienen. O sea, queremos tener lo mismo que han podido tener ellos.
No, pero es que aparte hay una discriminación también en tanto en la empresa pública como en la empresa privada, ¿no? Porque los jóvenes que entran en la pública entran en unas condiciones que no tienen nada que ver de las condiciones públicas que tiene la gente mayor, entran con muchísimas menos plazas y en la privada ya no te digo, ¿no?
No hay más que ver la edad media de la gente que hay la edad media de la gente que son funcionarios. Gente joven, ¿veis? Yo es que realmente, bueno, el otro día estaba por los juzgados y veía toda la edad media de los secretarios judiciales y bueno, la verdad es que era... yo creo que no bajaba nadie de 35 años, ¿eh? No bajaba nadie. No ves realmente... la pirámide de población es verdad que es más pequeña en las edades más jóvenes, ¿vale? Pero aún así no ves realmente reflejada la pirámide de población en el este. Ves perfectamente estos datos que publicó Juan Carlos, los ves perfectamente reflejados en la empresa pública. Y bueno, en la empresa privada también. Y bueno, todos los que entran, pues claro, toda la gente joven están cobrando unas miserias. Y como dices tú, Ignasi, el problema es grandísimo. O sea, es que tienen que estar compartiendo vivienda. Y lo peor es que mucha gente no sabe que la única posibilidad que hay aquí es emigrar. Yo realmente, yo no quiero vivir aquí aceptando esas condiciones. Cada vez que veo estas condiciones en las que la gente no está, la verdad es que está, no tiene futuro, no tiene un pensamiento positivo de futuro, se ve de esta manera, lo único que piensa es que cada vez oigo más la gente lo de que le toque la lotería. Cada vez que oigo los pensamientos de la gente y encima es que veo cómo van abriendo cada vez más administraciones de lotería, porque la gente es que parece que solo tiene ese futuro al que agarrarse, el de que le toque la lotería. Pero bueno, si es que eso no te va a tocar nunca. Y me acuerdo que me decía el otro día una persona, dice, bueno, pero por lo menos me puedo hacer el cuento de la lechera y pensar en que lo mismo el día de mañana y por lo menos despejarme de todos los problemas que hay y pensar qué haría yo si tuviera dinero. Porque es que no pueden pensar en otra cosa, la verdad. Es impresionante. Yo creo, ya os digo, que para los jóvenes lo que tienen que hacer es ahora mismo aprender idiomas. Lo primero, como trataremos luego más tarde, sobre todo irse a todos los estudios y carreras que tengan futuro, ¿vale? Y en el caso de pensar entre una carrera de idiomas, yo siempre me decantaría por los idiomas. Es decir, salir de aquí de España es lo más urgente que tiene que hacer la gente. Por lo menos los jóvenes, que es el único sitio donde van a conseguir un buen puesto de trabajo. Y luego me acuerdo que incluso en los comentarios, Juan Carlos, te comentaban algo de la gerontocracia, ¿vale? Es decir, la cantidad de gente mayor que ocupa puestos de relevancia y no se ocupa realmente y realmente no tienen, por ejemplo, pues un pensamiento más técnico, más de tecnologías de la información, más actual. Entonces, realmente ves aquí en España que no se demanda, por ejemplo, se demanda en un currículum que alguien ponga 3 o 4 tecnologías, pero no se está demandando, por ejemplo, como en otros países que parece que están mucho más avanzados que nosotros, que tengas un currículum, que tengas publicado un proyecto, que tengas publicada una aplicación subida, este tipo de cosas en las cuales demuestras de una manera prácticamente fehaciente que tú sabes hacer tus cosas, por ejemplo, en la rama de tecnología, esto es importante. Y aquí en España realmente lo que hay son empresas cárnicas o empresas que realmente quieren un determinado perfil, no tienen ni idea. Y es verdad que muchos jóvenes se están quejando también de la ineficiencia de mucha gente mayor en un mundo que está empezando a ser cada vez más tecnificado y con más tecnologías. Entonces, esta es una de las quejas más grandes, que es lo que está llevando también a nuestro país a la ruina. Este es un sector que otros países lo están teniendo como principal, donde más se está invirtiendo muchísimo dinero en la City, en Londres, para el tema de desarrollar cualquier aplicación, como hablábamos del capital riesgo. O sea, cualquier aplicativo, cualquier tecnología, y es más, es que el tema que, como comentábamos el otro día, aunque solo triunfe una empresa de 100, ya han obtenido rentabilidad, porque esa empresa va a cubrir las pérdidas de otras 100 empresas.
Entonces, bueno, yo creo que de todas formas, yo creo que España, es decir, a veces siempre tenemos la tendencia, y es lógica, y a mirar los países más avanzados, ¿no? Pero yo creo que aquí no podemos empezar la casa por el tejado, y España tiene otros problemas en su economía que hacer bien antes de, creo, es decir, se puede hacer todo simultáneamente, pero antes de mirar tanto la tecnificación, yo creo que España tiene que hacer cambios estructurales a nivel de facilitar y bueno, supongo que hablaremos dentro de un rato, ¿no? Pero uno de los temas son los costes impositivos a nivel del trabajo, ¿no? Es decir, que yo creo que dicen, es que España tiene que modificarse, sí, pero lo que hay que hacer es mirar el estado del bienestar, dónde se puede ahorrar, cómo se puede gestionar mejor, porque y equilibrar todo el sistema, ¿no? Porque si no esto es imposible.
Vamos a dar paso a Chesco, que está con nosotros. Hola, Chesco. Menos mal que has llegado, nos alegramos un montón. ¿Cómo estás?
Buenos días, hombre.
Ya llevas escuchando un ratito lo que estamos hablando y supongo que ya podrás darnos una opinión también sobre esta brecha generacional. Adelante.
Sí, bueno, yo mi opinión es que ha pasado por encima un poco Luis, pero creo que tiene bastante que ver. Digamos, esta falta de natalidad que ha habido en este país durante los últimos años. Si nosotros nos acogemos a los datos que habían cuando se aprobó la Constitución en el año 78 y hubiéramos seguido la misma tónica, creo que tendríamos que haber unos 2 millones más de jóvenes en este país en este momento. ¿Cuál es el gran problema? Es que tenemos una gran... como diríamos, un gran obstáculo. Y este obstáculo, levantado por estos factores que comento, uno es este, el que la falta de juventud a la hora de afrontar pues los problemas que tenemos ahora y en el futuro, pues es fundamental. Entonces, luego... Añadido a esto, tenemos lo que es la naturaleza. Pues que a partir de, si nos faltan 2 millones de jóvenes aproximadamente en estos momentos, y sabemos que a raíz del paso de la vida los mayores se hacen más conservadores, pues evidentemente el obstáculo se hace más grande, porque aparte es una normalización de las actitudes y actitudes de las personas que pasan de los 50 y 55 años. Con lo cual, este es el gran problema de este país, no es otro. Pero, por supuesto, tenemos que tener en cuenta esto, o sea, la falta de natalidad en este país en los últimos años ha creado este gran problema en el que nos encontramos ahora. La mentalidad absolutamente reaccionaria y falta de vitalidad que hay en este país viene determinada sobre todo por estas cosas. Si nosotros miramos los datos poblacionales y los sectorizamos en cuanto a rentas o obtención de rentas, veremos que hay 9 millones casi, ya vamos a rozar dentro de nada los 10 millones de pensionistas, con unas rentas que año a año van subiendo, ya que las anteriores, las no contributivas, etcétera, etcétera, se han dejado de pagar, se han dejado de pagar por cuestiones obvias, y se sube las pensiones, digamos, las personas, las mujeres, por ejemplo, se incorporan al trabajo en los años 60 y 70, y por lo tanto nuestra pensión media, no solo vamos a alcanzar el máximo de pensionistas, sino el máximo de pensión media. Otro problema añadido a nivel, digamos, económico que tenemos en este país en los próximos años. Entonces, claro, si tú miras esto y miras que hay 14.600.000 personas que viven en este país al calor del BOE y del Estado, por decirlo de alguna manera, pues evidentemente, sabiendo que los dos partidos, PP y PSOE, los protegen al máximo, es absolutamente normal que esta gente vote PP-PSOE. Es absolutamente normal que no quieran cambios. Es absolutamente normal que esta gente pues impida el cambio que podría haber en este país. Pero no solo pasa ahí, porque si nos vamos a las comunidades autónomas, veremos que en el País Vasco sea el PNV o partidos nacionalistas, o en Cataluña vemos que la gente está entre CiU y Esquerra Republicana, pero es que tienen la misma tónica, la misma actitud ante las, digamos, las poblaciones más, o sea, con más años, o más viejas, o más, como le queréis decir, con más años, ¿no? Entonces, veremos siempre en toda España que se dirige más el discurso hacia estas personas y que en el fondo cuando lo digieren les parece correcto, porque es lo que van buscando. Aunque este discurso vaya a la larga en su contra y por sobre todo en el presente, en el futuro de los jóvenes y en el presente de los jóvenes.
Oye, ¿y no creéis incluso que para mí y comparado con otros países, España es un país tercermundista en cuanto si cogemos solo a los jóvenes? ¿No pensáis que incluso lo que es toda la parte de toda la generación joven no debería incluso tener mayor ruptura incluso con los partidos tradicionales de la que se veía en el gráfico? Es decir, para cómo vivimos, es decir, yo siempre digo muchas veces que aquí tendría que ocurrir algo grave en España a todo el mundo para que luego fuéramos a mejor. Entonces me vais a decir, bueno, ¿por qué deseas a todo el mundo que se acaben las pensiones o que tengamos un default o cualquier? ¿Por qué deseas esto a este país? ¿Por qué lo deseo? Porque es que hasta que no pase eso no nos vamos a dar cuenta de estas cosas. Es por ya, eso que deseo que por haya algo que cabre de verdad a todos los rasgos de la población porque el sistema sea inaguantable, ¿vale? Ya,
pero como hay mucha gente, también de esa gente joven, pues que tiene un respaldo familiar, etcétera, etcétera, pues se va reduciendo la precariedad laboral a un grupo que queda como marginal que nunca va a poder generar cambios, ¿no?
Toda la razón.
Sí, sí. Oye, una cosa quería comentar sobre lo que has dicho, Chesco, y es que lo de que la gente se va haciendo más conservadora según va cumpliendo años, había muy pocos estudios longitudinales sobre cómo cambia la ideología de la gente según va cumpliendo años, pero últimamente sí que se han publicado algunos y parece ser que es más mito que otra cosa, ¿eh? Que la gente no se va volviendo apenas más conservadora o prácticamente nada más conservadora según cumpleaños, ¿eh? Que eso es lo de que de joven voto al Partido Comunista y cuando tengo 80 años voto al PP, parece que no se cumple, ¿eh? Es, yo te lo no, digo lo no, que son no, lo que son conmigo, lo que
no, pero tú si te das una vuelta por tu entorno mismo, yo por mi entorno, Ignacio, Luis o cualquiera de nosotros por nuestro entorno, nos daremos cuenta de que cuando hablo de conservadurismo hablo de que toda esta gente que votó PSOE o PP en su época joven no van a cambiar. En este país se han hecho forofos como el que es del Madrid.
Estoy de acuerdo contigo.
Entonces, cuando me refiero al conservadurismo, me refiero a que nadie rompe con aquellas siglas que le han...
Eso es. Estoy de acuerdo contigo, que esta es la gente que hizo su apuesta vital por la transición, por lo que estamos viviendo ahora, la hizo en su juventud, y ellos siguen con esa teoría de que eso funcionó y que tiene que funcionar y no cambian. Sí, yo ahí estoy de acuerdo contigo.
Esa frase que tú dices, siguen, es precisamente la diferencia entre ser conservador o ser progresista.
Hombre, a ver, variar va variando porque también, a ver, la gente se va muriendo y sí que hay perfiles.
Eso sí.
Y hay perfiles sociológicos, aquí en Cataluña, por ejemplo, es muy claro, ¿no? Que el perfil de Convergencia y Unió es de la gente mayor. A medida que esa gente se va muriendo, pues no se releva en ese misma,
mira,
en la juventud, ¿no?
Daos cuenta de una cosa, si tenemos ahora, o sea, más o menos está sobre un 1,5% del censo electoral, se va renovando cada año, pues por motivos evidentes, ¿no? Que la gente mayor se va muriendo y va entrando gente joven que cumple 18 años. Pues ese 1,5% en una sola con esta diferencia tan brutal que muestran los gráficos entre la forma de pensar y de votar de la gente joven y la gente mayor, lo que implica es que en 4 años los partidos tradicionales van a perder 6 puntos y los otros partidos van a ganar 6 puntos, lo cual va a dar un vuelco total. O sea, si ahora mismo van a quedar más o menos equiparadas las votaciones o van a ganar con una pequeña ventaja los partidos tradicionales, que es más o menos lo que pensamos que va a ocurrir, dentro de 4 años la diferencia va a ser tremenda en favor de los nuevos partidos, ¿eh? Y bueno, de la ruptura, porque
hay muchas variables más. Yo creo que si Podemos y las candidaturas alternativas lo hacen bien, como van a tener algún ayuntamiento, si lo hacen bien en esos ayuntamientos, van a irse para arriba también.
Sí.
O sea, una cosa es la dialéctica, que está muy bien, pero luego cuando un ayuntamiento, si está gobernado por Podemos y la gente ve que ha funcionado, pues eso, o sea, yo pienso que la práctica, claro. O sea, ahora tenemos la práctica del PP-PSOE, esa sabemos cuál es la práctica, ¿no? Ya vemos el país que nos han dejado y lo malo es que no se ve bien la realidad de hacia dónde vamos, ¿no? Porque es que ese es el problema que cuesta más de percibir en la sociedad, no cómo estamos, sino a dónde vamos. O sea,
¿Cómo que no se ve?
Hombre,
perdona,
a ver,
se ve perfecto.
Bueno, se ve perfecto, lo vemos sí. A lo mejor nosotros, pero no lo ve. ¿Os acordáis de esa página que os dije de dónde van mis impuestos?
Sí.
Hay una barrita que tú vas pasando los años y ves todo el gasto público, cómo se reparte. Y si tú coges esa barrita y lo haces del 2007 a 2015, ves cómo el gasto en pensiones en total del gasto público está cada año aumentando. O sea, ves una dinámica y dices
claro.
Que...
Claro, Ignasi, pero bueno, aumenta por varias razones. Aumenta
bueno,
por la
pues,
que estamos diciendo, hay bueno, que mantener pues, el voto.
Sí, pero si tuviese esa dinámica nos lleva a un colapso económico, ¿no?
A un default total, evidentemente, nos lleva al colapso. Entonces,
sí, pero el PP lo está logrando disimularlo, ¿no? De cierta forma. O sea, yo creo
hombre,
que el PP es hábil en disimular toda esa realidad, ¿eh?
Sí,
34.000 millones de euros tienen la culpa ahora en estos últimos meses. 300.000 millones de euros tienen la culpa, pero llegará el momento Porque mi teoría, ¿sabes cuál es? Siempre la digo. Es imposible que a quien venga detrás del PP-PSOE pueda hacer nada. Es imposible. O sea, es casi. Y con la formación que hay en este país se verá perfectamente lo que pasará. Es que
Chesco, te voy a pasar una pregunta que yo creo que a los oyentes les va a interesar, si no que me regañen luego en los comentarios, es cómo hubieras gestionado tú la crisis, y os la paso también a los demás, para que no hubiera repercutido este colapso económico que hemos tenido de esta forma tan asimétrica sobre los jóvenes, tan asimétrica y tan injusta, claro. ¿Qué se hubiera podido hacer? Porque
todo lo que hubiéramos hecho en aquella época, en el 2008, hubiera sido absolutamente traumático. Eso que nadie piense que tiene nadie la fórmula perfecta para hacerlo todo y que todo el mundo viva de narices. Es imposible. Que hubiera sido muy traumático, que hubiera sido brutal, no lo niego, en los 2, 3, 4 años, no te lo niego. Pero lo que sí que digo es que con la fórmula de uno, y es que se ve perfectamente, España tenía que haberse declarado en quiebra. Absolutamente. España tenía la banca. España tenía que haber destinado todos los recursos posibles al crear un entorno, no subvencionar, a crear un entorno perfecto o lo más perfecto posible para que cualquier empresa con carácter exportador pudiera exportar. España tenía que haber ido a haber apostado por la autosuficiencia en un nivel máximo. Teníamos que ser el primer país del mundo en
autosuficiencia. Chesco, pero ¿y el paro? ¿Y el paro? ¿Cómo se hubiera podido gestionar? Porque pero el paro afectó a los jóvenes, porque los jóvenes eran los que eran fáciles de despedir, y las nuevas contrataciones, como iban entrando jóvenes y no había contrataciones nuevas apenas, pues tampoco les contrataban. Entonces, ¿cómo hubieras gestionado eso? Porque esa ha sido la causa fundamental de que los jóvenes lo estén pasando tan mal, que no tenían trabajo.
Bueno,
y siguen pues sin tener.
El gran tema, tú, lo primero que tienes que hacer cuando estás en una empresa y ves que tu empresa no vende, estás excesivamente endeudada, lo primero que hay que hacer es un plan de viabilidad. Lo que no puedes hacer es coger la tarjetita del, no sé, de Santander Consumer, irte al cajero cada mes y sacar para pagar las nóminas y para pagar el gasto corriente de tu empresa. Así es la única forma en la que todos los países, todas las empresas del mundo quiebran a los 6, 7, 8 meses, a no ser que te toque la lotería. Y como por suerte o por desgracia, a muy poca gente en el mundo, casi nadie, le toca la lotería, pues normalmente el 99,99% de las empresas del mundo, cuando vas con la tarjetita a gastar gasto, o sea, a sacar para el gasto corriente, pues al final acabas quebrando por exceso de deuda. Y si no quiebras por exceso de deuda, tampoco te deja invertir en una máquina que tienes que comprar, o sea, bienes de equipo, en un estudio que tienes que hacer para crear más puestos de trabajo o en productos, etcétera, etcétera. En el I+D, por decirlo de otra manera, más técnica. Pero lo que está claro es que lo que pasó en aquella época ha sido esto. O sea, sustituimos y se ha ido sustituyendo, y si vemos la secuencia desde aquellos tiempos, por ejemplo, para poder pagar este gasto corriente, la presión fiscal en este país ha subido una brutalidad. Por varios motivos. Una, porque el PIB está acabado. El PIB era el que se nos decía, ¿vale? El PIB estaba sostenido por una economía virtual que nos corresponde a la que nosotros habitualmente, cuando se cayó el telón, la tela, a la que nosotros teníamos en ese momento. Por lo tanto, la gente que calculó la presión fiscal hasta dónde podía llegar con respecto a ese PIB y que pensaba que no había ningún problema, se ha equivocado. Con lo cual, ¿qué se produce? Se produce una sustitución de puestos de trabajo absoluta. O sea, si nosotros vamos desde el año 2007-2008 hasta estos años, veremos que a la medida que se iba subiendo la presión fiscal para sostener el gasto público y el gasto corriente, hemos ido destruyendo sistemáticamente puestos de trabajo. Y cada vez que nosotros la aumentábamos 0,1 punto, 0,2, 0,1 punto, tal, iba cada vez con mucho más bestia sustituyendo. Las empresas no podían aguantarlo. Pero es que además no se ha dado solo eso. Se ha dado que el sostenimiento de una red clientelar como las energéticas, por ponerte un ejemplo, o los bancos, nos ha costado, además de una serie de una brutalidad en dinero que debemos, aparte de esto, nos ha supuesto una pérdida de competitividad de todas las empresas del Estado que tenían alguna posibilidad de exportar o de vivir simplemente, brutal. Entonces, ese es el gran problema que ha habido en este país. No hay otro. Entonces, ¿qué teníamos que haber hecho? Pues lo que decíamos hace ya mucho tiempo, proteger la empresa. ¿En contra de quién? De todo lo que estoy diciendo ahora. Proteger la competitividad de que la luz, el agua, el teléfono, no le suba. Proteger de la presión fiscal, no en crear esa sustitución que ha habido. Es que es ineludible. ¿Qué hubiera pasado con la gente que se quedaba sin trabajo? No sé si me estáis oyendo.
Sí, sí.
Sí. Pues. ¿Qué hubiera pasado con la gente que se hubiera quedado sin trabajo? Y bien, hubiéramos destinado tanto dinero a salvar banca, energéticas, salvar empresas del Estado, empresas que viven al calor del BOE. Podemos hablar de muchas. Estoy hablando de Castor, por ejemplo, un caso de hace 2 años. Me parece que fue 2 años, más o menos. Voy a poner este ejemplo. Hubiéramos tenido lo suficiente como para asegurar que estamos hablando de muchos miles de millones de euros, para asegurar que esa gente que se quedaba sin trabajo hubiera tenido una formación y hubiera tenido unos ingresos mínimos para poder sortearla. Lo que hemos hecho es una sustitución absoluta. Eso de que el sistema financiero se hubiera colapsado, no digo que no, por supuesto que se colapsaría. Pero si tú hubieras creado un banco público, hubieras intentado sostener los bancos privados que estaban sanos en aquel momento, no hubiera tenido que ser tan bestial. Eso fue una falacia que se utilizó para poder hacer lo que las élites de este país querían. Simplemente una redistribución de la riqueza en un momento de crisis, que sustuviéramos todo el peso, lo sustuviéramos las clases medias y bajas de este país. Eso ha sido lo que ha pasado, no ha pasado otra cosa. Miremos hacia atrás y nos daremos cuenta. ¿Que hubiera sido traumático? Por supuesto, pero la solución era esta. Si viendo los problemas que tenemos ahora, ya sabemos las soluciones, por lo menos el 80% de ellas. Seguro que alguien lo haría mucho mejor. Es que eso era lo que había que hacer en ese momento. El salvar empresas, grandes empresas, que además, hoy porque he llegado tarde y todo esto, yo iba a hacer, tenía preparado un tema, que era la creación y destrucción de empresas en este país, que tiene mucho que ver. Bueno,
pues para la semana que viene.
Perfecto. Que tenía mucho que ver, pero con datos. O sea, aparte de los datos que da el INE, que están todos manipulados, aparte de 27.000 cosas, yo me he preocupado por una ponencia que hubo hace 2 semanas, me he preocupado de hacer más cosas, ¿no? Y de poner más cosas sobre la mesa. Tengo aquí, que yo me estoy volviendo loco, solo de mirarlo, un montón de rayos, pues para comprobar de que, cuál es el otro problema, gran problema que tenemos en este país, que cuidado, tiene mucho que ver con esto que este programa tan interesante que tú has comentado, que es el de las edades a la hora de votar, pues bueno, también en edades a la hora de crear empresa, y se nota. Perdona que me
yo si me permitís, yo creo que habría que haber hecho un gran pacto social para que hubiera habido un reparto de los daños que estaba causando la crisis. Es decir, decirle a la gente de más dinero: hasta que las cosas se normalicen tenéis que contribuir con más a lo que hay. Y luego decirle a la gente que estaba trabajando: hasta que las cosas se solucionen hay que repartir trabajo para que los jóvenes no se queden en el paro de esta forma tan atroz. y haber ido de esa forma repartiendo lo que estaba quedando, lo que estaba dejando la crisis entre todos de la forma más equilibrada posible.
Primero también que se la cargue a aquellos que la han
hombre, cortado, ¿no? Que hubiera habido una justicia, claro, efectivamente.
A ver, ¿qué culpa tiene un trabajador? El trabajador que está...
Pero es que no hubiera sido suficiente, Ignasi, con eso. O sea,
tú me hablas de pacto social.
Pero
eso no puede haber nunca.
No, en España nunca, pero que solo sacándole dinero a los ricos, tened en cuenta que no se había conseguido aliviar más que parcialmente la situación de la gente que peor lo estaba pasando, porque no tienen suficiente, si es que eso es así.
Sí, pero se hubiera aliviado bastante.
Sí, pero que no era suficiente. O sea, eso sí que os lo digo, porque las cuentas no salen.
De todas formas, la política de Zapatero... A ver, si tú, supongamos que tú estás una empresa, una familia, te viene una crisis gorda, si tú te estás haciendo una piscina, normalmente, aunque no sea comparativo una empresa y una familia con un Estado, evidentemente, pero si tú te estás haciendo una piscina o te estás haciendo una casa nueva, automáticamente lo que haces es parar las obras. ¿O no?
Sí, claro.
A no ser que digas, es que esa piscina, voy a hacer negocio con esa piscina y les voy a cobrar a los vecinos con el ticket y voy a sacar dinero y voy a sacar la familia para adelante. Pero, o sea, lo primero que tendría que haber hecho España, a mi modo de ver, es parar toda la inversión del AVE, parar toda, que Zapatero hizo al revés, el plan Ñe, ¿no? Y más cuando tú sabes que tu familia es un despipote. Es decir, yo creo que el problema número uno de España, y Zapatero es el ejemplo, que no sabía cómo somos los españoles y cómo es nuestro país. O sea, lo primero que tienes que saber tú es cómo es este país. Y si este país es un despipote, no puedes hacer un plan Ñe, porque va a ser otro despipote. Si tú sabes, entonces, o sea, es más complicado salir de la crisis en un país latino, que como Grecia, como España o como Italia, que en un país del norte, porque la gente es otra forma de ser. Lo primero que tenemos que saber es cómo somos nosotros. Si aquí, esto es un despipote y aquí el dinero público es un despipote, pues vamos a buscar fórmulas de controlar todo eso, porque es que si no, cada medida que de solución que hemos dado, cada medida que ha dado el gobierno, en vez de ser una solución, ha sido un agravante.
Yo creo que habría que haber hecho un gran juicio. Yo estoy en la línea de Juan Carlos Barba, más que un consenso social, un gran juicio en el cual se identificaran sobre todo a los responsables. Uno de los responsables directos ha sido la banca. La banca debía haber sido nacionalizada. Debíamos estar disfrutando ahora mismo de los beneficios de la banca. Es que eso lo tengo clarísimo. Desde el 2008 hasta ahora han pasado muchos años. Todo lo que nos hubiera repercutido, todo eso, por lo menos hubiera sido, yo no digo que no hubiéramos tenido que pedir deuda, porque estoy en la línea de Juan Carlos, ¿vale? Hubiéramos pedido deuda. Pero ¿cómo estaríamos en esta situación ahora que los tipos de interés están más bajos? ¿Cuánto tendríamos de deuda? Ahora mismo podríamos estar estamos con unos tipos de interés en torno al cero. Ahora mismo sí que podríamos estar amortizando esa deuda para no tener que estar pagándolo el día de mañana, ¿vale? Eso en cuanto a los responsables de todo esto, ¿vale? Eso en cuanto a los responsables directos. ¿Quién lo?
Son cómplices.
Están responsables, o sea, indirectos, ¿vale?
Si el gobierno es cómplice, es imposible esto.
Ignasi, los responsables indirectos, como estábamos hablando hoy, son la gente que ha votado a estos dos partidos, ¿vale? O sea, esos son los responsables indirectos. Estos son los responsables indirectos que, como el partidito les tiene que proteger ahora en su jubilación y demás, pues claro, se están llevando todo el dinero de España. Entonces, ellos, como habíamos hablado, teníamos que haber pagado el pato de esta crisis y más esos responsables indirectos. No más, perdón. Mira, yo soy justo, ¿vale? Yo quiero decir que igual, ¿vale? Es decir, que toda la sociedad hubiera pagado de la misma manera esta crisis, ¿vale? Pero ¿qué ha pasado? Lo que estábamos hablando antes, los partidos políticos han ido a aguantar su voto y están haciendo por todo por ellos, y entonces nos están hundiendo la miseria. Cuando ellos
comentaron
eso,
es
lo que haber hecho.
O sea, si los políticos, los partidos políticos actuales son la causa de la crisis, son los que han, o sea, Zapatero, Aznar, Felipe González, han creado el caldo de cultivo para toda esta crisis. ¿Pero quiénes han puesto la base de la economía española?
Políticos.
Estos personajes, o sea, han sido el señor...
Políticos.
Sí, pero ¿quién tiene la última palabra? A ver, ¿quién tiene la última palabra?
Indirectos.
¿Quién tiene la última palabra de regular el sistema bancario? La tiene el presidente del gobierno. Es decir, o sea, aquí los tres...
¿Y por qué está el presidente del gobierno? ¿Por qué ahora en estas elecciones seguramente pueda salir el PP y el PSOE? Porque vemos que son los que todavía siguen teniendo un poquito más la mayoría, ¿vale? ¿Quiénes son los responsables indirectos de todo esto? Indirectos, porque realmente a veces no saben ni lo que votan, ¿vale? Pero es justo la brecha generacional de la que hemos estado hablando antes.
Estos son los responsables. Para que veáis la estafa tan monumental a que nos ha sometido la banca. Es una cosa que me atañe a mí directamente. Es como tirarme piedras a mi propio tejado. No me da igual, porque a mí lo que más me interesa es que España vaya bien. Por lo tanto, estas cosas es así. Mira, hay varios fondos, hubieron un montón de fondos en el año 2008-2009 que titularizaron deuda. Que compraron deuda de los bancos, o sea, compraron préstamos. Estamos hablando de 70-80 mil millones de euros, una cantidad considerable. ¿Considerable por qué? Fijaos, hubieron fondos de esta clase esta semana, precisamente estaba yo comprobando la lista de créditos de uno de ellos, que compraron, llegaron a comprar en el año 2009 créditos de 100 mil euros por 3 mil euros. Si compraron, vamos a suponer, uno de estos fondos compró 11.000 millones de euros. Si eso lo multiplicáis, la diferencia que hay entre los 100.000 y 3.000, calcular la cantidad de deuda titularizada que este fondo compró. Pero es que ahora os voy a decir lo peor de todo. Lo peor de todo es que este fondo que compró deuda de créditos de 100.000 euros por 3.000, resulta que está vendiendo ahora, en estos momentos, esas viviendas que al final ejecutó y se quedó. Esto no va a que el fondo compra, ejecuta el fondo, no va así. El fondo compra, titulariza y luego deja, va pasando a empresas que se dedican a ejecutar esos créditos fallidos y van ejecutando y se reparten, digamos, el beneficio. Hay muchas empresas en este sentido, ¿no? Que hacen ese trabajo. Quiere decirse que si tú multiplicas esos miles de millones de euros por la diferencia, por el ratio de diferencia que hay ahí, te da una cantidad brutal, te da una cantidad inmensa, inmensa, y eso nos da una idea de lo que podíamos haber hecho, ¿vale? Estos fondos en estos momentos que compraron esos créditos a 3.000 euros en el año 2009, están vendiendo ahora esos pisos, todos esos activos, digamos, no solo pisos, hay muchas cosas, hay naves industriales, hay bienes de equipo, hay muchísimas cosas de ese tipo, lo están vendiendo ahora mismo por 70, 60, 70, o sea, el 50% del valor. Luego, ¿quién gana dinero con esto? El sector financiero. Y exclusivamente. ¿Quién ha pagado la crisis? El sector financiero no, la hemos pagado nosotros. Si esto lo hubiera hecho el Estado en su momento, que en vez de salvar a la banca hubiera salvado a los ciudadanos y hubiera impuesto un sistema de quitas para poder pagar esas viviendas, le quitas exactamente las que han habido, ni más ni menos, las que se le ha hecho al sector financiero. Coño, nos hubiéramos salvado todo. ¿O es mentira? No sé si lo veis, lo que
yo desde luego veo que tienes razón, pero veo que no hubiera sido suficiente para evitar que los jóvenes lo hubieran pasado fatal.
No, los jóvenes lo iban a pasar fatal. Los
no, pero que eso se hubiera podido paliar mucho con otras medidas, además. ¿Eh?
Pero ¿cómo lo ha hecho?
Sí, hay más medidas.
Países como Islandia, ¿cuánto tiempo les ha durado la crisis a países como Islandia? Y tenían una bancarrota financiera tres veces
pues sí. más grande que aquí. Islandia ya ha superado el PIB previo a la crisis, que el nuestro, el real, no el manipulado, pues debe estar todavía como mínimo el 20% por debajo.
Yo creo que al final es la cultura del país, la cultura de las élites, que es totalmente saqueadora del país. O sea, sí. ¿Cómo puede funcionar un país donde el Estado es un agujero negro? Es que es imposible. O sea, la de miles de millones que ha movido el Estado español, que se van transfiriendo a manos privadas. Es decir, con este agujero negro es imposible salir de la crisis. Es que ya puedes hacer, dar medidas y tener la genialidad más genial. Que si tú tienes un país donde el Estado está permitiendo lo que acaba de decir Chesco ahora, ¿no? Que prácticamente son tíos que con palas van sacando dinero dinero a carretazos del país, de las arcas públicas. A través de las arcas públicas están arruinando las familias y el sector privado. Es que es imposible. Es decir, las empresas de verdad las han hundido. Es decir, a través del Estado se han hundido las empresas de verdad, porque ha habido una presión fiscal de tal magnitud que las empresas de verdad que funcionaban, que a lo mejor algunas hasta exportaban y todo, no han podido seguir funcionando. ¿Todo para qué? Para pagar impuestos, para esos fondos buitre, darles dinero a esos fondos buitre, que es lo que está pasando en España y sigue pasando, ¿no? Yo no veo solución con este sistema, modelo de gobierno que tenemos, que están todo el día dando dinero a esos fondos buitres. Yo creo que España no tiene solución, ¿no? Y eso repercute directamente a toda la gente joven, ¿no?
Bueno, oye, si no, se nos van a quedar los temas sin tratar, si no vamos pasando a otro. Y a mí sí que me gustaría, por lo menos brevemente, tratar el tema de la multa del LIBOR. Si queréis, como es un tema cortito, lo vamos a tratar. Nos comentas y si queréis decimos algo sobre ello. Luis, adelante. Sí.
Bueno, la verdad es que para hablar del LIBOR siempre me gustaría hablar de la base, de qué significa esto, ¿vale? El LIBOR es el London Interbank Offered Rate. Y este es el tipo. ¿Qué son los índices de referencia? Lo primero, bueno, cada banco tiene por lo menos casi unos 200 tipos de índices de referencia. ¿Cuáles conocemos más nosotros? El LIBOR y el Euribor, ¿vale? Dentro del LIBOR, el LIBOR es gigantesco. Todos los datos que tiene son muchísimos. ¿Por qué? Porque son, si quieres ver todo lo que es la base de datos de LIBOR, tienes que tener en cuenta que el LIBOR es el tipo de interés medio en el cual se intercambian dinero cada uno de los bancos europeos, ¿vale? Pero separando por moneda y por plazo. Y además tiene muchísimos plazos. Tiene un día, 10 días, 12 días, 25 días, un mes, 2 meses, 3 meses, casi todo el rango tiene, ¿vale? 12 meses, etcétera. Entonces, esto es el LIBOR, para que lo entienda todo el mundo. Tiene muchísimos valores. Si tú tienes algo en LIBOR, entonces, para la gente, ¿cuándo se le aplica el LIBOR? El LIBOR siempre se aplica cuando tú tienes un producto en moneda extranjera, ¿vale? Hablamos de hipotecas multidivisa, tienes el LIBOR, ¿vale? Y luego, por el LIBOR, por ejemplo, también se usa mucho en todas las empresas que son más bien medianas porque realizan importaciones al extranjero, ¿vale? Entonces pagan en moneda extranjera. Entonces se les concede una línea de crédito, se les concede una línea de descuento y se les concede moneda extranjera. Y a la hora de ver el ratio al cual hay que aplicar el tipo de interés, es mucho mejor para el banco calcular el beneficio que va a tener cuando lo que hace es aplicar un diferencial sobre el tipo al cual le van a prestar el dinero, ¿vale? Esta es una cosa sencilla y esto es una de las razones por las cuales se utilizan los índices de referencia, ¿vale? Entonces, segundo, el LIBOR, que ya alguna vez más ha estado en tipos negativos. Mucho cuidado con esto, ningún banco te va a abonar el LIBOR en tipos negativos. Entonces me diréis, bueno, pero es que el diferencial siempre suele ser de medio punto, un punto, dos puntos. Entonces, claro, los tipos negativos que hemos tenido siempre han sido muy bajitos, ¿vale? 0,05, incluso tuvimos en el 2011, ¿vale? No me acuerdo con qué moneda, pero tuvimos índices negativos. ¿Qué aplican los bancos? Tú dices, bueno, pues entonces si está a menos 0,05, más 0,4, al final me sigue saliendo positivo. Pero bueno, en este sentido hay que tener mucho cuidado. Los bancos tienen un tope, el índice de referencia no puede bajar de cero, no viene estipulado en contrato y, sin embargo, sí deberían de pagarlo. ¿Qué ha pasado ahora cuando han dicho que el Euribor iba a venir en valor negativo? Han dicho, los bancos se han negado en rotundo a que no van a pagar a la gente intereses cuando deberían de hacerlo, porque seguiría siendo rentable para ellos. Entonces, aparte de toda esta estafa que ya tenemos aquí, tenemos la segunda estafa de que encima lo manipulan. Tanto el Euribor como el LIBOR. Entonces, bueno, me diréis, bueno, pues ¿cómo pueden manipular el Euribor? Si es un dato que tenemos al alcance de todos. No es un dato que tenemos al alcance de todos. Es dificilísimo conseguir el Euribor. De los dos tipos que hay, el Euribor publicado en el Banco de España sí lo tenemos, ¿vale? El Euribor Reuters no lo tenemos. Tienes que mandarle un burofax a Reuters. Tienes que pedírselo, tienes que mandar un burofax en inglés para que te lo den, te lo dan a regañadientes, no te lo dan, o bueno, es bastante difícil, ¿vale? Y encima, esto se calcula, el LIBOR, por ejemplo, se calcula mediante la Asociación de Banqueros Británicos. O sea, bueno, más claro agua. Ya veis cómo está aquí montado toda esta estafa, ¿vale? Pero es que encima, después de todo lo que he dicho, es que encima lo manipulan, ¿vale? Cogen los datos que quieren y lo manipulan. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, pues aquí lo lógico sería que a todos los productos financieros influenciados por el LIBOR, como el LIBOR se usa, ya os digo, entre países con distintas monedas sobre todo, ¿vale? Una cosa que comenta la noticia que estaba viendo es que había 326,88 trillones en instrumentos financieros que han usado el LIBOR, ¿vale? Otra cosa de esta noticia es que no dice respecto a qué parte del LIBOR se ha falseado, porque ya os digo que hay muchos datos del LIBOR. Hay de un mes, dos meses, 12 meses y luego aparte están todos los LIBOR de moneda, ¿vale? No sabemos qué parte y cuánto sería específicamente esto, ¿vale? Porque yo, por todo lo que he buscado, no lo he visto en Internet, ¿vale? Ya sabéis que estas cosas en Internet, incluso en Internet, que es el medio más libre, es difícil de encontrarlas, ¿vale? Efectivamente, cuál ha sido la moneda y el plazo que han sido manipulado, ¿vale? ¿Cuál ha sido la multa? Bueno, 5.775 millones de dólares. Los bancos nos han sido JP Morgan Chase, Citigroup, como estadounidenses, británicas Barclays, Royal Bank of Scotland y la suiza UBS, ¿vale? 5.775 millones de dólares. Bueno, que pueden ser más o menos unos 5.200 millones de euros. El tema es que todo esto, como todo esto del LIBOR, las empresas españolas o las empresas europeas o cualquier empresa mundial que haya estado usando este índice de referencia, ¿cómo puede reclamar esto? Porque si estamos hablando de empresas, de medianas empresas, porque grandes yo no sé, al final imagino que con el pacto que tengan con el banco, pues al final les va a beneficiar, ¿vale? Porque realmente a las grandes empresas se les aplica intereses muy pequeñitos, o por las que van esa, por las pequeñas. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir recuperar o cómo va a conseguir la gente recuperar tanto la estafa del Euribor como la estafa del LIBOR? ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Si está completamente oscuro, lo manipulan entre ellos y luego al final lo único que se hace es ponerle una multa simbólica a los bancos por todo lo que han hecho. Esto realmente es una estafa a nivel mundial y esto es lo que hace pensar que, bueno, es lo que hace pensar lo que hemos pensado muchas veces, que es que los bancos manipulan toda la economía mundial, tanto con sus financieras, sí, con la ley Glass-Steagall, hicieron, tanto como con sus bancos y con la influencia que tienen en el tipo de referencia. Esto realmente es más grave de lo que parece, ¿eh? Aunque luego lo tratemos y se haya tratado de refilón en los medios de comunicación.
Sí, sí, esto lo que hace es confirmar lo que tú dices. La hipótesis que manejamos aquí de que hay un sector financiero parásito de la economía real y que lo que hace es un drenador de rentas, o hablando más coloquialmente, que son ladrones de guante blanco. Así. No sé si quieres comentar algo, bueno, sobre esto, y si no pasamos al siguiente tema, Chesco. Sí.
Pasamos al siguiente. Bueno, como queráis.
¿No? Bueno, a ver. Confirmar. Sí.
Sí, sí, Chesco. ¿Luis? Sí, sí, muy bien, adelante. Sí, sí.
A ver, sí. Esto no hace más que confirmar lo que hablamos muchas veces de la City de Londres, porque la City de Londres es realmente casi todo el negocio de, o gran parte del negocio de en este sentido, ¿no? Sobre este tema que estamos hablando, del LIBOR. Allí actúan casi como un gran paraíso fiscal, como algo fuera del ámbito nacional, es algo supranacional, ¿no? Entonces, la gran concentración bancaria mundial que se está viendo, tanto, no solo en España, pasa en todo el mundo, va en contra de los intereses de aquellos que la sufrimos, ¿no? Entonces, esto simplemente es nada, porque cuando a mí me hablan de 5.775 millones de dólares, cuando resulta que con esta trama se calcula que van solo en la City de Londres habrán ganado unos 25.000 millones de dólares, pues a mí, sinceramente, no sé, o en Nueva York, aproximadamente unos 5 o 6 mil millones más, pues estamos hablando de 31 mil millones de dólares, o sea, prefiero que me pongan una multa, pero poder seguir trabajando y haciendo lo que me da la gana. Es así de claro, ¿no? Es que mucho no hay que hablar, o sea, fíjate, ¿cómo se puede arreglar esto? Coño, al que pillen, poner una multa de 100.000 millones de dólares y se acabó el problema. Pero claro, si cuando te ponen la multa, resulta que la multa no es... Es como lo que pasa aquí con las energéticas en España o los bancos. Si cuando te ponen la multa, más que la multa, pues no, es absurdo. O sea, no sé si lo veis.
Y fijaros la falta de soberanía y la realmente todo el mundo, pues claro, está bajo la influencia de los bancos, ¿vale? Pero aquí en España, aquí es que ni se pone una multa a nadie ni se hace nada, ¿vale? Esto se hace en países un poquito más avanzados como quizá Estados Unidos, ¿vale? Más avanzado, bueno, porque tiene un poquito más de confort social, ¿vale? Pero aquí no solo eso, sino que es que encima tuvimos que pagar el rescate de los bancos. O sea, aquí es que nos roban ya a la cara. Somos ya tan tontos que es que nos roban a la cara. O sea, ya aquí es peor todavía. Es decir, me acuerdo que Roberto Centeno decía ayer que, bueno, que si Obama compraba con dinero público una tele de plasma, pues que tenía que dimitir, ¿vale? Es decir, que por lo menos en Estados Unidos hacen un poco, hacen ver a la gente que están actuando contra los bancos y que hay una justicia y demás, cuando no la hay allí y lo que se hace realmente es una multa simbólica, ¿vale? Pero es que aquí es a peor porque encima pagamos a los bancos y pagamos las tarjetas black de los directivos y pagamos todo lo demás sin que además luego haya una condena en las urnas a estos que han hecho este tipo de cosas, que es lo que me parece impresionante. Es que yo a veces no me cabe en la cabeza cómo la gente con todo esto que hay siga votando los mismos, de verdad.
Bueno, pero estas cities se aprovechan un poco de países como España, ¿no? O sea, para todo este sistema financiero americano e inglés, lo que está pasando en España es ideal, ¿no? O sea, es un follón financiero que les va perfecto para poder cazar un poco aquí en fondos buitre, en pisos, etcétera, ¿no? O sea, ese desastre de España, en verdad, al mundo financiero internacional le va perfecto.
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, pues si queréis vamos pasando al siguiente tema. Tenemos dos, ya llevamos más de una hora de programa. No sé si queréis dejar para el próximo día alguno de ellos. Uno es el de la presión fiscal en España y el otro es el de la robotización. Como queráis, yo creo que casi podíamos dejar uno porque son dos temas largos. Si queréis, tratamos el tema de la robotización y dejamos el de la presión fiscal para el próximo día, ¿parece?
Vale, como queréis.
Perfecto.
Pues Luis, te doy paso a ti en cuanto al tema de la robotización, que eras el que ha propuesto este tema. Uh-huh. Se prevé que la automatización, el progreso de la inteligencia artificial, pues va a eliminar multitud de puestos de trabajo en los próximos 20 años y no se sabe muy bien qué es lo que se va a hacer para poder solucionar este problema de la cantidad de puestos de trabajo que van a desaparecer. ¿Cómo ves tú este tema?
Yo lo veo como uno de los temas, es como cuando aquí comentamos el suicidio demográfico, que es un tema bastante importante, cuando comentamos lo de que falta lo de las pensiones. Este tema es uno de los más importantes que vamos a tener en el futuro, el de las cifras de desempleo por automatización, ¿vale? Todo esto se basa en un estudio que hubo por la Universidad de Oxford, de Frey y Osborne, en el cual pues hizo un estudio de que entre 10 y 20 años se iba a perder más de la mitad de los puestos de trabajo del mundo, ¿vale? Entonces, luego, un poquito más tarde, hubo un think tank que es Bruegel, con Jeremy Bowles, entonces, que es uno de los de referencia en Europa, hizo una adaptación de este estudio y lo puso en la Unión Europea, ¿vale? Entonces, en la Unión Europea, cuando lo traspasamos a los datos de España, nos sale que en España, entre 10 y 20 años, ¿vale? Dentro de los países de la Unión Europea, España salía con un 55% de puestos que van a desaparecer, ¿vale? No van a ser transformados, van a desaparecer a causa de la computerización o la robotización, ¿vale? Porque ya no solo para el tema de industria, sino también para el tema de servicios, va a ser uno de los sectores peor parados, ¿vale? Dentro de la UE estamos en el tercer lugar. El peor es Rumanía, y con un 61,93%, y Portugal con un 58,94%, ¿vale? Entonces, bueno, a raíz de este estudio es muy fácil poner estos datos para cómo va, qué es lo que va a pasar, la tasa de paro que va a ser en España, ¿vale? Dentro de estos estudios, bueno, dentro de aquello que hablamos hace tiempo de la singularidad tecnológica, de cómo iba a afectar todo esto, todo el mundo sabe que esta curva pues puede ser un poquito exponencial o un poco ponencial, ¿vale? Potencial, perdón. Y algunos sostienen que es lineal, ¿vale? Yo simplemente lo he hecho lineal, ¿vale? Simplemente es hallar la tasa de paro en España, que ya sabéis que son los parados dividido la población activa más los parados, ¿vale? De ahí sacas la tasa de paro que hay en España. Entonces, hay dos cálculos, ¿vale? Esto significa en España, el 55%, significa que vamos a perder 9.625.000 empleos entre 10 y 20 años. Para local, lo he traspolado a una tabla y estaba viendo el tanto por ciento de paro que vamos a tener aquí en España. Bueno, si nosotros calculamos que esto va a pasar en 10 años, ¿vale? En 2021, por ejemplo, en 2016 empezaríamos a tener una tasa y lo hiciéramos de manera lineal, perdón, también, ¿vale? En 2016 tendríamos un 27,98% de paro, llegaríamos a 2021 con un 49% de paro y terminaríamos ya en 2025, fecha en la que entre los 10 y 20 años, terminaríamos con un 65,81% de paro. Es decir, habría 7.800.000 ocupados y 15 millones de parados, solo aquí en España, ¿vale? Para los próximos años. Si extrapolamos estos datos, como dicen, la Universidad de Oxford puso, sobre todo, se fijó más ya no en el plazo, sino en el tipo de trabajos que iban a ser afectados por la computerización, ¿vale? Entonces, la segunda de los datos, ¿vale?, que tenemos a 20 años sería, vamos a ver las previsiones, si este paro del 55%, es decir, el 55% de los trabajos que hay ahora mismo activos en España desaparecerían, para 2027 con el paro actual tendríamos un 49% de paro y terminaría en el 2035 con un 65,81% de paro, ¿vale? Y bueno, si estos estudios son verídicos, yo creo que lo podemos ver así. Mira, fijaros un dato, ¿vale? Ahora mismo, aquí en España, si nos vamos, por ejemplo, al sector de transporte, vamos a ver un dato un poco real y un dato que además están fechando entre 2020 y 2025, ¿vale? Que ya hemos tratado en otra ocasión, pero bueno, lo quería poner con datos numéricos de la población de España, ¿vale? Lo que es el coche autónomo, se calcula que es entre 2020 y 2025. Sabéis que además que cada vez que hay una evolución tecnológica, siempre lo primero que se hace es incluirlo en industria, en empresas y demás, ¿vale? Bueno, pues ya no es solo que es que el coche autónomo te facilite la vida a ti, sino sobre todo el primer paso donde se incorpora es en industria, ¿vale? Entonces, según la encuesta de población activa, la EPA, para el 2012, el sector del transporte son 7.525 personas. No todos van a ser los que se ocupan a conducir camiones y transporte y demás, ¿vale? Pero supone el 4,2% del total de los ocupados, ¿vale? Si el resto de las ramas que derivan de esto también son de servicios y demás, y toda esta parte de la computerización, al final vemos que es verídico. Es decir, es una noticia que sabemos perfectamente que entre 2020 y 2025 va a pasar, ¿vale? Entonces, bueno, una cosa curiosa de este reportaje, ya he terminado con esto, ¿vale? Que no quiero hacerme pesado, es sobre todo para que se tenga en cuenta los cuellos de botella que va a tener, que van a tener los que tienen la automatización y la robotización, la computerización, en cuanto a los trabajos, ¿vale? Por ejemplo, no todos los trabajos de manipulación van a ser posibles. Va a ser posible de computerizar y de automatizar, ¿vale? Por ejemplo, todos los que tengan que ver con la destreza manual, destreza en dedos y coordinación entre ambas manos, dedos y la visión, son muy difíciles de robotizar, ¿vale? Luego está claro que la inteligencia creativa, en cuanto a las artes y a la originalidad, ¿vale? Eso, bueno, todas las artes está claro que es de lo último o es de lo que incluso hay gente que dice que es imposible que lo puedan asumir la robotización. Y luego, en tercer lugar, todos los trabajos referentes a la inteligencia social, es decir, la percepción social, lo que es la negociación, la persuasión y luego, como inteligencia social, es asistir, ayudar, dar un poco de apoyo psicológico y demás, ¿vale? Y es interesante que veáis este informe, sobre todo porque viene una lista de casi, mira, la estoy viendo ahora mismo, de más de casi 700 trabajos especificados. Estos trabajos son los que extrapoló este think tank a Europa para evaluar qué porcentaje de población activa iba a quedarse en el paro entre 10 y 20 años. Los cogió y los extrapoló a Europa, ¿vale? Y bueno, vemos efectivamente que entre los primeros puestos pues está gente que se dedica a las artes, ballet, coreógrafos, demás, Uno que os va a hacer mucha gracia es que uno de los primeros también que está son el trabajo de cura. Bueno, yo animo desde aquí a que la gente se haga cura corrupto, porque es uno de los trabajos que vamos a tener para la gente joven, sobre todo, va a ser uno de los pocos trabajos que vamos a tener disponibles. Y bueno, todo lo que son tema de todo esto que os he dicho, que va por el cuello de botella, son todos los trabajos que están por delante. Es decir, ahora mismo pensar en que tú te tienes que sacar, por ejemplo, ahora que han venido estos camiones largos, que son casi como los estadounidenses, que son unos super trailers que necesitan un nuevo carnet de camión y estará mismo mucha gente estudiándolo, esto en 10 años no va a tener sentido con esta computerización, para daros un ejemplo. Os doy paso.
Sí, bueno, yo creo que lo que plantea esto, a mí, recordemos que durante la Revolución Industrial pasó algo similar, recordemos también a los luditas, la gente que se oponía a la mecanización de las fábricas, que destruía las máquinas, recordemos también cómo se solucionó todo el problema, que fue con un crecimiento económico brutal, que creó multitud de nuevos puestos de trabajo en el sector servicios, que aumentó la producción industrial de forma exponencial. Ahora a mí lo que se me plantea es que si automatizamos muchos trabajos y luego tenemos un cuello de botella en que hay muchas dificultades, muchos pensamos que va a ser muy difícil seguir creciendo dentro de pocos años y que el crecimiento va a ser muy lento durante todo este tiempo, pues nos enfrentamos a ese panorama que has dicho, Luis, de que el paro subiría exponencialmente durante las próximas dos décadas porque no sería posible el darle trabajo a toda esta gente mediante nuevos sectores económicos o crecimiento de la actividad económica. Entonces, ¿qué soluciones hay para esto? Pues tenemos la solución neoliberal, que es decir, dejemos que los salarios floten hacia abajo y que la gente trabaje al final por un cuenco de arroz, de manera que sea más barato contratar una persona que contratar un robot o comprar un robot. Y la solución que planteamos otros, que es reparto del trabajo, para disminuir la oferta de trabajo y que por lo tanto aumente el precio que se paga por este. Bueno, yo no sé qué pensáis de esta reflexión que he hecho. Así.
A ver, un poquito, yo creo que lo que dice Luis, hay muchas variables, ¿no? Una, siguiendo también lo que dices tú, Juan Carlos, una es el problema de de que los estados y lógicamente las administraciones públicas no crean mercados paralelos. Es decir, si está saliendo una mecanización, en teoría es bueno porque nos libera, al final olvidamos la esencia de la economía, que es satisfacernos de unos bienes básicos. Si tenemos la suerte de tener una tecnología que nos libera de todo eso, nos podemos dedicar a otras cosas. El problema es que esos productores se lo quedan cuatro. Con lo cual, ahí está la pregunta de si abusarán con los precios o no abusarán con los precios. Porque no es lo mismo, pues nos pasa ahora con la energía. Es decir, no sabemos qué pasará dentro de unos años las empresas que controlen la energía, si van a ser más tipo Google, que tienen unos precios baratos, ¿no? Puede pasar en la energía que salgan empresas de energía internacional a nivel mundial. A nivel bancario también puede pasar, es decir, Google o empresas americanas van a ser bancos, es decir, ahora que el dinero cada vez es más, digamos, electrónico, eso para los bancos, que es una ventaja, pero puede tener un arma de doble filo, porque cada vez va a ser más fácil que corporaciones mundiales tipo Facebook, tipo Google puedan entrar y a lo mejor sí nos dan a los ciudadanos unos precios más baratos que nos permiten crear una economía alternativa a los ciudadanos, porque si tú pagas poco de electricidad, si pagas poco de coste bancario, etcétera, etcétera, es decir, al final yo creo que la economía es la relación entre las cosas, ¿no? Entre las variables. Sí está claro que el Estado, es decir, lo que vengo diciendo yo, que si la tecnología quita puestos de trabajo, pues baja impuestos al trabajo manual, es decir, si vemos que la tecnología, eso es lo que tendrían que hacer los gobiernos, es ir reequilibrando la economía. Es decir, cada vez que vemos que está ganando la tecnología, es más atractiva para una empresa invertir en ordenadores que invertir, o invertir en máquinas que invertir en trabajadores. Pues si el Estado fuera un poco con un poco de lucecitas, pues diría, pues bueno, voy a bajar todos los impuestos, a los trabajos para que sea más atractivo, pues ir al teatro y o ir a hacer cursos o ir a aprender idiomas o ir a aprender escuelas de música, etcétera, etcétera. Si la tecnología, si el Estado y la Unión Europea reequilibrara continuamente esos cambios tecnológicos en la economía real para que el empleo se fuera creando paralelamente a que esa tecnología se va creando y nos va liberalizando de toda una serie de trabajos, pero como tristemente vemos el caso español, no es así. Vemos que han subido, por ejemplo, el IVA cultural. Es decir, cada vez que la tecnología nos libera de unos trabajos, pero el resto nos van apretando, porque al final uno dice, si eres autónomo, al final, ¿qué vas a hacer? Si el sector público hace toda una serie de productos y la gran empresa se colapsa toda otra serie de productos, ¿qué nos queda a la gente que no estamos en estos mercados, ¿no? Y bueno, no sé si me he explicado muy bien, pero bueno, es decir, si el avance tecnológico se hiciera bien hecho, yo creo que sería muy positivo para la sociedad. El problema es que siempre se lo quedan cuatro, ¿no?
Sí, Chesco, ¿nos quieres comentar sobre esto?
Bueno, es que el avance tecnológico realmente se hace precisamente para poder acceder a mucha más gente, a que muy, muy poca gente acceda a vender productos a muchísima más gente. Es la competitividad, es subir la competitividad de cualquier empresa. ¿Por qué? Por muchos factores. Primero, porque el acceso sea más fácil, y segundo, porque el precio sea más competitivo y la gente pueda comprar más. Evidentemente, no es que se lo queden cuatro, es que eso es digamos, la ley de la robotización, por decirlo de alguna manera. Económica, podríamos decir, ¿no? Es lo que se intenta, vamos. Este programa ya hicimos uno parecido a unos meses, un mes y pico, dos meses, ¿no? ¿Qué solución tenemos aquí? Bueno, pues Ignasi ha dicho una cosa interesante, que es la progresividad fiscal. Claro, la progresividad fiscal en este país ahonda más sobre las empresas que precisamente robotizan más, y en cambio lacra a las empresas que son menos... tienen menos necesidad de robotización, o es que no pueden hacerla. Son las de creatividad, enseñanza, etcétera. Yo tengo un ejemplo muy claro. Ahora, dentro de la banca en este país, hay un informe, se habla de que nosotros tenemos el mayor número de oficinas bancarias de quizá de Europa y quizá del mundo. No hace falta tantas oficinas bancarias, pasa que se está manteniendo una red, no sé por qué. La gente no se lo explica muy bien por qué, por los costos, no sé, pero nosotros tenemos la red más extensa, la red bancaria más extensa del mundo, según dicen, de oficinas. Realmente, con tener una oficina por comarca, para los bancos, como pasa en Europa, les sería suficiente. Otro ejemplo muy claro, la red de concesionarios automovilísticos en España es de las más grandes del mundo también. En Estados Unidos no hay red de concesionarios de este tipo. Cualquiera, un comercial por la calle, te vende un coche y la red a lo mejor está en Michigan y hay un solo concesionario para todo el estado, ¿no? O sea, donde tú puedes ir a recoger tu coche. En Europa va más o menos por el mismo camino. Están las grandes ciudades, los grandes concesionarios están en las grandes ciudades y no hay concesionarios en pueblos ni en ningún, no sé, puede haber alguno, pero vaya, es la mucho menos extensa que la española. Quiero decir, ¿qué fue antes? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el problema? ¿Paramos la automatización, la robotización del mundo? Es imposible. ¿Podemos parar a nivel nacional? Es imposible. Estamos en una comunidad globalizada y no solo nosotros, todo el mundo, queramos o no. Por lo tanto, tendremos que incidir bien, uno, en progresividad fiscal, pero claro, si lacras mucho las empresas y andas sobre las empresas que realmente nos tienen que traer divisas para poder mantener el país, ¿qué pasa? Que al final no nos quedan ingresos tributarios con los que poder sostener el tejido. Cuidado con esto. Hay que tenerlo en cuenta, porque podemos ahondar mucho y luego resulta que pierden competitividad, dejamos de exportar no hay divisas, no hay ingresos, no hay divisas, nos vamos a tomar por saco. Esta es otra. Creo que tendría que haber el salto tecnológico, creo que se tiene que hacer en este país. Esto es clarísimo. Nosotros estamos por detrás de la mayoría de los países avanzados del mundo. Deberíamos intentarlo. ¿Qué tendríamos aparte que hacer? Pues cuidados, digamos, paliativos, paliar los efectos de este salto. ¿Cómo podemos paliarlo? Pues hay innumerables. Bueno, ya sabéis aquel programa que puse, mi programa de compatibilización. Hay innumerables cosas para hacerla. Algunos hablan de la renta básica universal como medida paliativa, ¿no? Yo creo que no es esta exactamente la que se tiene que hacer, pero algo parecido tendría que haber. Y luego, lo que está muy claro es la repartición del trabajo, pero con los datos que, por ejemplo, ha dado Luis al principio, no cuadran los números igualmente. O sea, aunque tú repartes el trabajo con un 68 o 70% de paro, podríamos bajar a un 30%.
No, que tendría que acabar trabajando la gente 10 horas a la semana.
Claro, pero no es suficiente.
Sería.
¿Quién empieza a hacer esto?
Ah, claro, es el problema, que es que además...
El que empieza a hacer esto, Juan Carlos, el que empezara a hacer esto...
Sí, se suicida electoralmente.
El que empezara a hacer esto, a lo mejor... Sí, claro, eso eso es un tema de suicidio electoral, pero bueno, no hablemos de suicidio. Imaginemos que lo podemos hacer, que la España entiende que se tiene que hacer esto, imaginémoslo, ¿vale? Bueno, lo podemos hacer. Pero ¿quién empieza en el mundo a hacerlo? Claro, porque si yo tengo que hacerlo aquí, pensemos lo que significa eso. Nosotros lo hacemos aquí, pero nosotros perdemos competitividad, por ejemplo, con respecto a un país que no lo haga. En la India, ahí da igual que medio país se muera de hambre, pero las empresas que están allí siguen trabajando a destajo.
Y ganando dinero a las puertas, que se lo digan al amigo Amancio Ortega. Bueno, él no está en la India, está en Bangladesh y en Pakistán, pero bueno, que más o menos es lo mismo.
Vale, entonces la medida paliativa, la primera de todas, es equilibrar esto. O sea, nosotros podemos hablar aquí de 1.000 millones de medidas, pero claro, si luego llega una persona y puede irse a Bangladesh o puede irse a Nigeria o puede irse donde le dé la gana, y saltarse a la torera todo lo que nosotros queremos hacer aquí, pues no sirve de nada. Es absurdo que hablemos. Porque el tema es que estamos en un mundo globalizado. Hemos querido globalización, pues nos han dado dos tazas. O sea, no sé si es una equivocación, no sé si era el destino ineludible, no lo sé. La cuestión es que estamos aquí. Es como el que está en el mar y sabe que si no hay barca, se hunde y se ahoga. Es que no hay más. Y todo el agua del mar no te la puedes beber. Con lo cual, es ineludible. Por lo tanto, es absurdo que estemos hablando de cosas cuando no atajamos la principal, que es que cualquiera puede saltarse esto y irse a otro lado. Si los países, eso es otra historia que tenemos que hablar. Si los países de occidentales, por ejemplo, pusieron los condicionantes que igualaran las cosas con respecto a países del tercer mundo a la hora de producir, por ejemplo, si yo compro un producto chino, a mí me tiene que venir ese producto chino con el condicionante en la producción que tenemos aquí en Europa. Esto no pasaría. Podríamos sortear mejor estas cosas, pero claro, si nosotros aquí sorteamos todo lo que nos dé la gana y luego se van a Bangladesh y hacen lo que quieran, pues evidentemente no hay solución posible. Y luego hay otra solución, que es la que siempre dejo sobre la mesa. El mundo, vamos hacia un decrecimiento, hay unos límites de crecimiento claros, y encima nos encontramos con la automatización y robotización del trabajo. No hay queda otra. Sobramos gente en el mundo. No quiere decir que vayas matando gente por el mundo, pero sí que controlemos un poquito la natalidad. En Occidente se controla naturalmente, ¿vale? Pero a lo mejor tendríamos que intentar que todo el mundo se pusiera de acuerdo en qué nivel de crecimiento demográfico debemos tener en el mundo y que podamos sostener. Porque si dentro de un 25 años en todo el mundo sobrarán ya sobran 1.200 o 1.500 millones de puestos de trabajo, dentro de 50 años sobran 3.000. Entonces, ¿a qué nivel de crecimiento demográfico nos podemos permitir en el mundo? No hablo de este país o del otro, en el mundo. Y es un tema a abordar con fuerza, porque tenemos unos límites físicos, tenemos el cambio climático, tenemos problemas muy gordos y el mundo no puede seguir aumentando en población. Lo dejo aquí.
¿Puedo contar una anécdota de un amigo que se dedica a esto? Mira, tengo un amigo mío, se dedica a la automatización, ¿vale? Está teniendo un repunte en trabajo impresionante. Está teniendo una demanda tremenda. Le están llamando de un sitio, se va a otro. Trabaja donde quiere, la verdad. Dice que la verdad es que sí, que está habiendo una inversión en robotización tremenda. Entonces yo le comentaba, bueno, que él cómo veía el tema de que con la robotización y tal que él hacía, que cómo veía el tema de que se fueran perdiendo puestos de trabajo y tal. Bueno, él en este sentido para nada comentaba que su puesto de trabajo hiciera aumentar el paro en España o fuera como si él estuviera haciendo algo malo, ¿vale? Él comentaba, dice, no. Dice, nosotros cuando instalamos las máquinas y demás, dice, lo que hacemos es cambiar los puestos de trabajo de unos incómodos y que hacen a la gente forzar la espalda, trabajar, no sé qué, por unos puestos cómodos como lo que son un técnico y tal. O sea, él iba con la premisa de que si iban a ser iguales el número de puestos de trabajo físicos que el de técnicos. Pues cosa que yo lo dudo. Y además decía, dice, lo único que le provoca a la empresa es aumentar. Si él producía 10, ahora produce 1.000 cuando nosotros instalamos todo el sistema de producción y de robotización. Dice, por lo cual lo único que haces es aumentar la producción. Y claro, yo pensaba para mí, digo, claro, si aumentas la producción en esta empresa, realmente estás, al producir más, estás quitando puestos de trabajo, aunque sea de otra, e incluso en esa misma, ¿vale? Pero bueno, él sí que no lo quería ver como un tema que en el cual fuera a quitar el puesto de trabajo a la gente, ¿vale? Quizá como lo planteaba yo.
Claro, si es que eso...
No lo veo porque a lo mejor tampoco lo quiere ver, ¿no?
Pero... Sí, no, que no lo entiende, que el problema es lo que decía Chesco, que si ahora mismo no se puede aumentar la producción al ritmo que aumenta la productividad, pues evidentemente la gente se queda en el paro, si es que no hay otra.
Bueno, pero volvemos, hay todo otro de temas de sistemas fiscales y de crear otras economías alternativas, ¿no? Pero y luego está que si esto queda en pocas manos, pues claro, imagínate los capitales que acumulan esta gente. La gente que tiene estas empresas absolutamente robotizadas, etcétera, etcétera, tienen un poder de acumulación de capital.
Eso
Google,
es.
Facebook. Claro, ¿eso tiene límite o no tiene límite? Es decir,
claro, y al final quedaría
en el mundo.
Claro, al final quedaría el capital en más. O sea, esto es una distopía en la que al final quedarían los dueños de la tecnología acumulando cada vez más capital.
En todo, ¿no? Porque
y tendríamos un ejército de gente medio muerta de hambre por todo el mundo, unos cuantos que trabajarían a cambio de casi nada para los dueños del capital y dedicándose a producir. Claro. Objetos, bienes y servicios de ultralujo para esos dueños del capital, que serían los que consumirían, a lo mejor tendríamos unas decenas de millones de personas que pertenecerían a esa élite a nivel mundial y que tendrían sus coches voladores, tendrían McMansiones ahí de miles de metros cuadrados, palacios auténticos,
te da la sensación,
yates, o sea, y todos los demás muriéndose
Apple,
de hambre.
Viendo Google, Apple y todos sus proyectos, da la sensación de que van a querer dominar todos los sectores del mundo, ¿no?
Es que esto conduce a una distopía de que sería pues el un poco lo que es el mundo, una tiranía de estas asiática tradicional en que unos cuantos viviendo de lujo y el resto muertos de hambre. O sea que una cosa parecida a eso.
Dependeremos de lo que decide Google, si nos va a dar algo o no nos va a dar nada, ¿no? Si el señor Google quiere, pues nos dará internet gratis para todos. Si no quiere, no nos dará nada, ¿no? Con lo cual...
Aquí la banca española, por ejemplo, incluso los pagos que hablaba Chesco, no les van a dejar entrar. Lo van a intentar hacer
No les van a dejar entrar, pero va a llegar un momento, yo no sé de qué cuántos años, que se van a cargar O sea, a nivel eléctrico, a nivel de banca, yo lo veo muy fácil. PayPal, el día que PayPal y Google se quiera cargar los bancos españoles, vamos a verlo, ¿eh? Pues ahora están haciendo unas macro... Que vaya, yo a mí me sabe mal decirlo, pero claro, prefiero casi estar en manos de Google que estar en manos del gobierno español. ¿Qué quieres que te diga? Y en manos de la banca española, aunque a lo mejor es de Guatemala o Guatepeor, pero no sé si es mejor que dominen el mundo esta gente de Google, Facebook y Apple que los gobiernos actuales que tenemos.
Sí. ¿No? Oye, lo que, si os parece, vamos a ir terminando ya, que ya se está haciendo muy largo el programa. Otro día también podemos hablar de esto. Luis, no sé si quieres comentar algo más antes de acabar.
Nada más, muchas gracias por todo, gracias por invitarme.
Pues muchas gracias, Luis, como siempre. Ignasi, no sé si quieres comentar algo más.
Nada más, que hoy es muy largo
el programa. Pues muchas gracias, como siempre. Y Chesco, hemos perdido la comunicación con él, le despedimos desde aquí.
Chesco, muy mal tecnológicamente, ¿eh?
Sí, muy mal, muy mal. Muy mal.
Estamos hablando de tecnología y se cuelga.
Y muchas gracias a los oyentes. Os recuerdo nuestra web, colectivoburbuja.org, que podéis colaborar con Colectivo Burbuja, formar parte de este proyecto asociándoos a Colectivo Burbuja, la pestaña Asociate en nuestra web, y que también otra forma de colaborar es comprando nuestro primer libro sobre la burbuja inmobiliaria, Tu casa no es tuya, es del banco, está también en nuestra web, del cual también una parte irá hacia la plataforma de afectados por la hipoteca de Vallecas. Hasta el próximo día.